es un tronco que sabe mucho y enseña muchas cosas. Si tú estás aquí y quieres ver a tu mujer que está lejos, tomas el Toei y te lleva a verla. Ves si está cultivando, si está cocinando, si está con otro hombre. También sirve para ver a los rateros. Se ponen dos hojas en la frente y dos atrás. Se lo pone uno a las 7 de la noche y a medianoche le agarra a uno la mareación. Una mareación muy fuerte, más que la ayahuasca. El Toei no miente, dice la verdad. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La senda de las plantas perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina S. Erice, bióloga y escritora, y hoy empezamos la tercera temporada de esta aventura en audio. 9 capítulos más durante los que recorreremos jardines, campos, aguas, bosques y montañas para conocer las historias de algunas de sus habitantes clorofílicas. Estos días de finales de marzo están, al menos para mí, llenos de aniversarios. Hace 5 años salió publicado mi primer libro, La invención del reino vegetal. Hace 2 se publicó el segundo, Cuéntame, Sésamo. Y 12 meses atrás inauguraba yo este experimento en forma de podcast que tantas satisfacciones me está regalando. Y para ti, que me acompañas en estos paseos cada 2 semanas, no tengo más que palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias. Hace unos meses que tengo en marcha otro experimento en una plataforma de micromecenazgo, Patreon, donde el apoyo que me brindan un grupo de personas vegetófilas en grado sumo se hace tangible y mi enorme agradecimiento también. Y esto tiene que ver con el podcast porque voy colgando las transcripciones de estos capítulos y algunos audios extra de vez en cuando vía Patreon. Y la acogida que están teniendo es estupenda, así que muchas gracias por el apoyo y por los ánimos. Si quieres ver a lo que me refiero, puedes hacerlo visitando la dirección patreon.com/ainaserice. Y ahora sí, entramos en el jardín. Es un jardín muy bello, cuajado de plantas en flor. Desde la ventana de mi habitación veo pinos y ceibas y arriates de cempasúchil y salvia y una pérgola cubierta de bignonia rosa. Y a la sombra florecida del palo borracho encuentro a la protagonista que inaugura este nuevo paseo. Alta, hermosa, de flores como grandes trompetas péndulas que se mecen al compás de la brisa. Hoy viven en miles de jardines en todo el mundo. Y sin embargo, su belleza es de todo menos inofensiva. Tiene un sinfín de nombres comunes en las áreas de lengua española, sobre todo en Hispanoamérica, de donde se consideran oriundas. Se las conoce como toé, floripondio, misha, borrachero, flor de campana, campanita y tantos, tantos otros. En inglés la llaman angel's trumpet, campana de ángel. Un nombre quizás demasiado inocente para este género de plantas que no describiría yo precisamente como angelicales. Pues hoy hablaremos de las brucmansia, flores potentes, peligrosas, tocadas por lo sobrenatural y que a menudo crecen tan tranquilas en el jardín de casa. Antes de empezar, sin embargo, disclaimers. Lo que voy a contarte en este episodio es lo que sé yo por haber leído mucho, pero no por haber tenido ninguna experiencia de consumo porque no las he tenido. Y como ya comenté en el capítulo introductorio de este podcast hace ya un año, nada de lo que escuches aquí hoy ni ningún otro día debe interpretarse como recomendación, instrucción o información práctica, para nada. No soy médico ni farmacéutica. Las plantas psicoactivas, además, no son un juego. Y yo únicamente voy a hablarte de sus historias como bióloga y escritora curiosa, compulsiva y punto. Bien, ahora sí, empecemos. A día de hoy se considera que las hermanas brucmansia son 7 especies, aunque en algunos lugares dice 6, en otras 5, el número baila un poquito, y todas ellas originarias de Sudamérica. Sin embargo, durante mucho tiempo se las incluyó dentro del género Datura, al que pertenecen el estramonio o el toloache, Y hay nombres comunes que a veces bailan y se aplican tanto a daturas como a brugmansias. Entonces, ¿cómo saber si lo que tienes delante es una datura o una brugmansia? Muy fácil. Si es un arbusto, leñoso, perenne, las flores son colgantes y están abiertas tanto de día como de noche, y el fruto que sale de aquella flor es liso y más o menos carnoso, es brugmansia. Si en cambio es una hierba anual, aunque pueda estar un poco lignificada en la base, y tiene las flores erectas, y salvo excepciones, que a ver las haylas, generalmente abiertas de noche, y estas se convierten en frutos secos más o menos espinosos y con un mecanismo de apertura automático, son frutos dehiscentes, entonces tienes ante ti una datura. Sea como fuere, los libros de recetas alquímicas de estas especies, daturas y brugmansias, se parecen muchísimo y contienen secretos tan peligrosos que conviene tratarlas con respeto máximo. Si no se juega con la comida, con las brugmansias y las daturas, menos. En el libro Plantas de los Dioses, ese clásico sobre plantas visionarias de Schultz, Hoffman y Ralsch, los autores comentan que las brugmansias son plantas de los dioses, pero no son regalos amables como el peyote, las setas o la ayahuasca. Sus efectos, potentes y completamente desagradables, que llevan a periodos de violencia e incluso locura temporal, han conspirado para colocarlas en segunda categoría. Son plantas de los dioses, cierto, pero los dioses no siempre se esfuerzan por facilitar la vida a la humanidad. Y así le dieron la brugmansia, a la que debe ocasionalmente recurrir. Hace tiempo, mucho tiempo, que nuestra historia como humanidad se entrelazó con la de este divino regalo envenenado. De hecho, hay quien considera que ya no existen brugmansias realmente silvestres, sino que todas llevan la marca del cultivo humano en su interior. Quienes se dedican a cultivar estas plantas saben que las especies de Toé pueden separarse en dos grupos principales. En uno están las especies más frescas, que suelen vivir en regiones andinas, entornos a mayor altura, y en el otro grupo están las especies de apetencias más cálidas, que suelen vivir a alturas menores. La mayoría de las que he visto yo sembradas en Europa pertenecen al grupo de las cálidas, como por ejemplo Brugmansia suaveolens o Brugmansia versicolor, pero también conozco personalmente a la Brugmansia arbórea, que se incluye dentro del grupo de las frescas. Abundan los híbridos, tanto considerados naturales como derivados de cruces hortícolas. Y si ahora mismo estás pensando en alguna brugmansia de tu alrededor y tienes curiosidad por averiguar qué especie es, dejaré un enlace a una clave de clasificación a las especies que se cultivan en España en las notas de este episodio. A diferencia de la mayoría de datura, las brugmansia no cierran sus flores durante el día. Este, de hecho, es uno de los caracteres que se emplearon en su momento para diferenciar los dos géneros. Sin embargo, los estudios que he visto hablan de flores que sí se perfuman en horario nocturno, al menos en su mayoría, porque hay alguna polinizada por colibríes y en ese caso no tienen perfume nocturno, pero las demás sí. Y no es casualidad que en Costa Rica uno de los nombres de Brugmansia suaveolens, una de las especies, sea reina de la noche, y que sus principales polinizadores sean polillas y murciélagos. Ha habido incluso rumores que hablan de perfumes que intoxican, y aunque la ciencia parece indicar que estas fragancias floripóndicas no son peligrosas, no puede decirse lo mismo del resto de la planta. En los Andes peruanos, a más de 3.000 metros de altura, se encuentran dos ríos. En su confluencia se encuentra Chavín de Huántar, que fue antaño el centro religioso y administrativo de la cultura Chavín, desaparecida hacia el año 300 antes de la era común. En este sitio arqueológico se halló un obelisco finamente labrado, el obelisco Tello, y entre los motivos que decoran su superficie aparecen unas flores en forma de campana, unos frutos y unas hojas que hoy se consideran la representación más antigua que tenemos de una brugmansia. América es un continente notablemente rico en flora psicoactiva y rico también en culturas que han explorado y empleado los efectos de esta bioquímica vegetal en un sinfín de modos distintos. Así que no te sorprenderá saber que las brugmansias tienen efectos alucinógenos y que muchos pueblos indígenas lo saben. Sin embargo, y como mencionaba hace un rato, raramente han sido las brugmansias plantas protagonistas. En regiones andinas, por ejemplo, se emplea de vez en cuando junto al cactus San Pedro, mientras que entre algunos pueblos amazónicos puede añadirse a los preparados de ayahuasca. Pero toé solo. Eso impone mucho. Y a menudo, aunque no siempre, es una planta reservada exclusivamente a curanderos que saben muy bien cómo emplearla. En el norte de Perú, por ejemplo, las especies de brugmansia o mishas se emplean para fines terapéuticos, por ejemplo, para problemas de artritis, así como para rituales de adivinación o incluso de magia negra. En la mayoría de casos, suelen emplearse las hojas que se aplican sobre la piel ya previa maceración en sustancias varias, o bien hechas en plasto, o pulverizadas, o directamente enteras y atadas en la frente, cuando un curandero busca una visión. Muy raramente se toman por vía interna, porque se reconocen tóxicas y peligrosas. Uno de los principales usos adivinatorios de las brugmansia es el rastreo. Es decir, encontrar el origen de las cosas, rastrear el origen de las cosas, ya sean estas enfermedades o objetos que han sido extraviados o robados. La cita que has escuchado al principio del capítulo está extraída y adaptada del trabajo de máster de Carlos Suárez, periodista y especialista en estudios amazónicos que ha trabajado en la Amazonia peruana entre los Shipibo Conobibo. Y para ellos el toé es planta rastreadora, que no miente, que enseña la verdad, pero cuyo poder la convierte en una planta reservada solo para algunos chamanes o maestros del toé, que en el caso de Carlos intentaron ayudarle a descubrir dónde estaban las gafas y el disco duro que le habían robado. No todos imaginamos las relaciones entre plantas y seres humanos del mismo modo. Y el caso de las plantas de poder y el mundo indígena es un ejemplo muy claro de esto. Las plantas pueden ser tratadas como personas. Personas no humanas, ojo, pero personas. Y pueden adoptar distintos papeles. Madres, maestras, amantes o incluso niños díscolos y caprichosos. Cuando se trata de plantas poderosas, visionarias, de estas que tienen que ser tratadas con respeto, surgen conceptos como plantas con madre, plantas cuyo espíritu transmite conocimientos a quien sigue un camino de aprendizaje. En el caso específico de las brugmansia, es frecuente tener que practicar abstinencia sexual y una dieta específica para que la planta te revele sus conocimientos. Otras veces, en cambio, el espíritu de la planta es un poco juguetón y hay que cantarle para que te ceda sus dones, como entre los quichua amazónicos que viven en Ecuador. Aquí, las brugmansia, conocidas como huanduj, son una de estas plantas a las que se les canta. Se siembran en las lindes de la casa como protección contra la brujería y su espíritu es seductor, tremendamente atractivo, pero peligroso. Al entablar una relación con él, a través de la canción y a través de la recolección, corres el riesgo de sucumbir a la tentación de su belleza. Y es una tentación que puede resultar fatal, literalmente fatal. Las advertencias, de hecho, abundan en las sociedades tradicionales. Y se repiten las llamadas a la precaución, sea la especie que sea. Por ejemplo, de Brugmansia vulcaniola, que es una de las brugmansias del grupo frío fresco, los Misak colombianos hablan así. ¿Cuán agradable es el perfume de las largas flores campanuladas del yas cuando uno las olisquea por la tarde? Pero el árbol tiene un espíritu en forma de águila, un espíritu tan malvado que si una persona débil se detiene al pie del árbol, lo olvidará todo. El espíritu del toé cura, rastrea, revela, pero también nubla, enloquece. Arroja la muerte. El poder de Brugmansia yace en sus habilidades bioquímicas para sintetizar un grupo de compuestos cuyas recetas también conocen sus hermanas Datura, así como otras plantas como la belladona, el beleño o la mandrágora. Un grupo que en inglés lleva el sugerente nombre de Nightshades, sombras nocturnas, y que en la cultura popular se tildan de plantas de las brujas. Todas ellas sintetizan moléculas conocidas como alcaloides tropanos, entre los que se cuentan la atropina, la iosciamina o la más famosa de todas, la iosfina, conocida también como escopolamina o en la jerga popular, burundanga. Si te gustan las pelis o las series de detectives, estos nombres quizá te resulten vagamente o muy familiares, porque son drogas potentes y cuya dosis letal es baja. La suerte quiso que estas moléculas tengan una estructura espacial parecida a la de un compuesto que nuestro cuerpo emplea para transmitir señales sinápticas, la acetilcolina. De ahí que estas moléculas sean psicoactivas, porque son capaces de colársela al sistema de receptores nerviosos que en condiciones normales responde a la acetilcolina que produce nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa si te la cuelan? Pues que habrá un montón de funciones fisiológicas que se verán alteradas a nivel respiratorio, cardiovascular y también cognitivo. No todos los alcaloides tropanos son igual de hábiles a la hora de engañar a estos receptores. El más potente de ellos es la iosina o escopolamina, que es una molécula que desde su aislamiento en 1881 se ha ganado una fama en cierto modo similar a la de las plantas que la contienen. A dosis controladas y reducidas, es medicina útil. Tan útil, de hecho, que el sector farmacéutico va buscando como loco una forma de sintetizarla en el laboratorio. Algo que de momento parece complicado, porque, que yo sepa, aún sigue aislándose a partir de plantas. La escopolamina se emplea para tratar, por ejemplo, problemas de náuseas y mareos, también para desarreglos intestinales, para mejorar la calidad de vida en pacientes terminales con Parkinson, y históricamente también se administraba a las parturientas, provocándoles lo que se conocía como un estado de sueño crepuscular, twilight sleep en inglés, durante el cual se producía un efecto de anestesia sin pérdida de conciencia, porque tenía que parir la mujer, pero sí pérdida de memoria. De hecho, después las madres no recordaban nada de lo que había pasado durante el parto, mientras estaban en esta especie de trance. Así pues, en dosis controladas, la escopolamina resulta muy útil. El problema puede surgir, y surge, por empleos accidentales, irresponsables o bien directamente criminales de esta molécula y de sus hermanas, o de las plantas que las contienen, y entre ellas destacan las Brugmansia, muy comunes hoy como planta ornamental, y daturas, como el estramonio. Porque hay personas, sobre todo jóvenes y sobre todo hombres, que leen planta alucinógena, se emocionan y creyendo saber más de lo que saben, se la fuman o se la beben, porque hay culturas indígenas que la emplean como planta visionaria y, por tanto, es de cajón que va a ser todo genial. Como quien decide meterse el filo de un sable por la garganta, así a pelo, porque hay gente que traga cuchillos. Dicen que la ignorancia es atrevida. Y a veces, en el caso de las Brugmansia y Datura, el precio de este atrevimiento es muy alto. Que ya no es que puedas dejar la piel, que puedes, porque a una dosis excesiva una Brugmansia puede dejarte en coma y te puede matar. Es que aún recuerdo lo impresionada que me quedé cuando tropecé con un artículo médico, sin buscarlo expresamente, que describía el caso de un chaval en Alemania que, tras beber un té de hojas de Brugmansia, aviso, si te impresionas y eres hombre, siéntate un momento o tápate los oídos. Este chaval no solo había intentado cortarse la lengua, sino que es que había logrado autocastrarse con unas tijeras de podar. Mi sentido común me dice que, a no ser que seas un curandero con años de experiencia o un experto o experta en sustancias psicoactivas, que dejes al TOE y compañía en paz. Es que más claro la planta no te lo puede decir. Una intoxicación por floripondio, por Datura o cualquiera de sus parientes en el club brujeril suele provocar síntomas como puedan ser agitación, confusión, boca seca, te dejan la boca seca, delirios y alucinaciones auditivas y visuales, comportamiento violento y pupilas dilatadas o visión borrosa. De hecho, esto es muy típico, la midriasis, esta dilatación de las pupilas, un síntoma que puede aparecer en personas sensibles incluso tras haber nada más tocado la planta y haberte llevado la mano a los ojos. Por eso, si tienes una brugmansia en el jardín, vete con cuidado a la hora de manejarla y si tienes niños pequeños, esta es una ocasión maravillosa para inculcar prácticas de respeto, distancia y precaución para con esta planta, igual que si fuese un enchufe. Existen polémicas sobre la siembra de plantas peligrosas en jardines y las brugmansia se han visto afectadas. Mi opinión personal, ojo, preciso opinión personal, es que la solución pasa primero por aplicar el sentido común, el menos común de los sentidos. Pero está claro, no se me ocurriría sembrar ninguna planta tóxica o potencialmente tóxica en el jardín de una guardería. Y en segundo lugar, armar a las personas con el conocimiento necesario para reconocer dónde están los filos ocultos en el reino vegetal. Porque que alguien me confunda una brugmansia con una calabacera y se intoxique por comer flores de toé rellenas pensando que comía flores de calabaza es algo que no tendría por qué pasar. Personalmente, no creo que podamos o que debamos convertirnos en censores del reino vegetal, o que la clave sea quemar en la hoguera a toda planta tóxica que se cruce en nuestro camino, en plan inquisitorial, ya sea una mata de ricino, o de brugmansia, o una adelfa, o un bulbo de narciso, o de quitameriendas. Es que al fin y al cabo, un cuchillo o un enchufe pueden hacer tanto daño como una planta, si no más. Para mí, la ignorancia es el arma más peligrosa. Por eso, conoce mejor a tus plantas. Respeta más a tus plantas. Esa es la base de toda buena convivencia. Además, ya que según el mito del Génesis se supone que comimos del fruto del árbol del conocimiento, pues que se note, ¿no? Y aquí terminamos nuestra senda de hoy. Nuestro primer viaje protagonizado por fin por una planta 100% americana, que ya iba siendo hora. Ha sido un episodio extraño para mí, porque lo he compuesto y grabado a finales de marzo de 2020, encerrada en casa por la alarma del COVID-19, el coronavirus para los amigos. Por suerte, la imaginación y el saber no necesitan desplazarse físicamente para viajar a lugares o a tiempos lejanos, para descubrir historias tan fascinantes como esas de las brugmansia que espero hayas disfrutado tanto como yo. Para cualquier comentario o pregunta, ya sabes que me encuentras en redes como Aina Serice, tanto en Facebook como en Instagram. Y si buscas las transcripciones de estos episodios, voy colgándolas en la dirección senda.imaginandovegetales.com. Y si me estás escuchando a 26 de marzo de 2020, que es cuando sale este capítulo, ya están las transcripciones de los 9 episodios de la primera temporada. Los demás van saliendo día a día a medida que publico los capítulos en Patreon. Fuera del jardín nos esperan los anchos campos surcados por 1000 caminos que podríamos recorrer. En nuestro deambular no será raro encontrarnos con alguna de las protagonistas del siguiente capítulo. Un capítulo que va a ser un poco especial porque no lo dedicaremos a una única planta, sino a un grupo de vegetales, más o menos distintos, pero que solemos meter en un mismo cajón, un cajón desastre. Si aún no se te ha encendido la bombilla sobre quiénes podrían ser estas plantas, tengo 2 pistas más para ti que espero que te lo aclaren del todo. La primera es cereal y la segunda, pájaros. Si por un casual se te ocurre de quién estoy hablando, o de quiénes, mejor dicho, estoy hablando, ya sabes que puedes compartirlo conmigo, tanto dejando un comentario en la misma página web de iVoox o bien en redes sociales, en Facebook o en Instagram. Todos los intentos son bienvenidos. Y dicho esto, no me queda más que darles las gracias, con enorme respeto, a las poderosas y perfumadas brugmansia, agradecerte a ti la compañía en esta nueva aventura, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.